deporte.
Déjale sentar, oreja, que del resto se encarga el equipo.
¿Mucha energía? En la tarde sé que no es poco.
5:00 p.m. Saludamos a Pablo Schwartzman, nuestro columnista deportivo. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Boca amargó a Independiente, si es que es posible amargar más a Independiente.
Bueno, exactamente. Ayer la ilusión un poco Independiente de la lucha por el campeonato quedó un poco trunca. Yo diría casi matemáticamente existe alguna chance, pero en la realidad se acotó muchísimo por la derrota que sufrió como local 3-2 ante Boca, en un partido que Independiente tendría que haber ganado para quedar a 2 puntos de Estudiantes y todavía pelear. Pero tuvo algunos errores defensivos, no se pudo acoplar con su arquero y la defensa como lo venía haciendo en los últimos partidos, y sufrió una derrota ante un Boca que empezó a recuperar algo de memoria de los viejos tiempos. Así que Independiente quedó a 5 puntos, muy lejos de Estudiantes, ¿no?
Bella tarde de miércoles, Schwartzman.
¿Qué tal? De lunes, mejor dicho.
De lunes, bárbaro. Es cierto, de lunes.
Exactamente,
es cierto. Los miércoles no vengo, no debería estar acá.
Exactamente,
Claro, claro. Veo que está repensando el rol que debe jugar en el fútbol Boca y solamente llamar al camino a Estudiantes.
Estudiantes y Argentinos van a quedar realmente en la competencia final, ¿no? Recordemos que quedan 2 fechas, en la próxima hubiera existido un partido bárbaro entre 2 candidatos, Argentinos e Independientes. El partido obviamente se va a disputar, pero solo con Argentinos como candidato. Argentinos ayer también levantó un partido muy difícil ante San Lorenzo, perdía 1-0, jugaba mal, reaccionó a tiempo con 2 goles de un ex jugador de Independiente, o mejor dicho, a préstamo cedido a Argentinos, como
Sosa, que no puede jugar contra Independiente.
Exactamente, por esa cláusula que existe en los contratos de cesión de jugadores en el fútbol argentino, pero de todas maneras le dio 2 goles a Argentinos muy, muy importantes, claves, creo yo, para seguir en la pelea. Estudiantes mantiene 1 punto de ventaja sobre Argentinos Juniors, faltan 6 por disputarse, ¿no?
¿Qué más? Bueno, el petizo Buenanote metió un pepinito, ¿no?
Sí, fue emotivo realmente lo que ocurrió en un partido que Vélez enfrentó con algunos jugadores que no son habitualmente titulares. Recordamos que está pensando en la Copa Libertadores, tiene que dar vuelta a un resultado muy difícil, 0-3 ante las Chivas de Guadalajara, eso va a ser el martes, la revancha en Buenos Aires. Entonces se enfrenta el campeonato local con algunos suplentes. River está empezando a jugar un poco mejor, recuperó algo de su memoria también y derrotó 2-1 a Vélez en buenos términos, también revirtiendo un error de su arquero Vega para luego empatar Ferrari. Buenanote, después de su lesión, es el primer gol que convierte tras el accidente tan trágico que vivió, ¿no?
NBA, ¿cuándo juega Manu Ginóbili?
Manu Ginóbili lo tenemos a partir de esta noche, 23:30.
¿Por qué canal?
No lo dan por televisión.
No, te
no,
lo
hoy no se ver. Ve por tele, no.
Es ni ESPN, ninguno de
ellos.
No está anunciado por tele para hoy, solamente por la web para poderlo seguir.
Yo no sé qué, cómo te tenés que meter, en dónde te hay que meterse para
ver los partidos. www.nba.com. Desde allí hay algunas maneras de poderlo seguir, pero no por televisión, no llega por cable. Los distintos canales transmiten, no solamente
ESPN. Pero qué raro.
Sí, la verdad que sí, yo igual probaría, pero el partido es 23:30, conferencia del oeste, se juega en general a horarios más tarde que obviamente que en el este. Entonces, el primer partido, la serie semifinal, Phoenix va a ser local ante San Antonio. San Antonio a lo largo de todo el torneo va a tener que venir de atrás y revertir la condición de localía, siempre va a ir en desventaja, pero también lo logró contra Dallas, así que ¿por qué no con Phoenix, con el que tiene una racha muy positiva en lo personal?
Me quedé dormido el sábado, quería ver la pelea de esta gente que realmente no lo conozco, Mayweather Mosley.
Sí.
Y me quedé dormido.
Bueno, la pelea era anunciada como la pelea del año. Sí. Yo creo que por la calidad de los dos boxeadores, pero hay uno de ellos como Mosley que tiene 38 años que ya no está tan sólido en su carrera, y si bien venía de algunos knockouts interesantes cuando se enfrenta con Mayweather, que es un invicto, un campeón realmente espectacular, de los mejores de los últimos 10 años en el boxeo, se nota que no está para la primera plana y perdió con mucha claridad. Mayweather es un boxeador de mucha técnica, no de pronto muy fuerte en cuanto a sus knockouts, pese a que el registro es bueno, en 41 peleas tuvo 25 knockouts, pero no es su fuerte. Entonces la pelea se diluyó un poco por la enorme superioridad de Mayweather, que ganó por 10 puntos de ventaja aproximadamente.
Porque decían quienes presentaban el evento que le faltaba un poco de gimnasio, que prácticamente no había peleado ninguno de los dos.
Habían peleado muy poco.
Claro, en el transcurso del último año.
Exactamente. En los últimos 3 años tienen 5 peleas cada uno. Han venido peleando bastante poco. Uh-huh. Pero lo que realmente se espera, y creo que va a ser en realidad la pelea del año, es si para octubre o noviembre tenemos el choque entre Mayweather y Manny Pacquiao, el filipino que realmente está noqueando a todo el mundo, viene de peleas extraordinarias, y creo que si se animan a enfrentarse entre sí, hace poquito se suspendió esa pelea por algunas diferencias en las bolsas de ambos, pero si ahora se logra el combate realmente Mayweather-Pacquiao, ese sí va a ser un peleón y la pelea del año.
Con títulos en juego.
Sí, exactamente, pero además hay una serie de circunstancias, de duelos verbales que han habido entre unos y otros, por los cuales ninguno se animó por ahora a confirmar el combate, que había sido programado para esta fecha, pero después una serie de dificultades entre ambos no posibilitó el combate. Ojalá que se pueda realizar realmente.
Bien. ¿Alguna cosa más?
Tenemos tenis, por ejemplo. Bueno,
Nadal imparable.
Nadal imparable. Sí. No, jugando a este nivel es imparable. Realmente polvo de ladrillo es una cosa increíble. Juega finales en donde, como mucho, algún jugador muy interesante como David Ferrer, que está volviendo a los primeros planos, le hace partido durante un set, pero no mucho más que eso. Piensen que el sábado en semifinales perdió un set por primera vez en polvo de ladrillo después de muchísimo tiempo. Es decir, gana los torneos y los gana con mucha facilidad, y superando a sus rivales casi sin perder sets, y casi sin hacerles partido los demás, ¿no? Una superioridad enorme. Viene una gran revancha para Nadal, primero un aperitivo en propio Madrid, en España, cuando juegue el Master 1000 de Madrid previo a Roland Garros, y luego sí el gran desafío que está haciendo Nadal desde que perdió con Söderling el año pasado, que es recuperar la corona en Francia y arrebatársela a Federer. 17 títulos de serie Master para Nadal, superó a Roger Federer e igualó a Andrea Agassi. Piensen que Agassi se retiró a los 35 años, si no me equivoco, uh-huh, y Nadal tiene apenas 23, así que realmente lo suyo es en tierra batida impresionante.
Ahora, quienes decían que había mucho dopaje en sus primeros años de carrera y que no iba a aguantar, bueno, están siendo sorprendidos por un Nadal que se va consolidando y que además aprendió a frenar en el momento indicado, ¿no? Se bajó del Conde de Godó para llegar un poquito más atinado a este torneo.
Exacto. Piensen que igual es una decisión compleja la de Barcelona, porque allí arriesgaba también el título que había conseguido el año pasado y que le impidió sumar 500 puntos más en el ranking, pero bien vos lo decís, porque eso le permitió llegar a Roma en absolutas buenas condiciones físicas. Sus rodillas son un problema desde el punto de vista físico. Él en canchas duras va a sentir esa dificultad y cada vez eso se va a hacer más evidente, pero en polvo de ladrillo todavía su resto físico es demasiado para sus rivales, incluso para los propios compatriotas españoles, que se destacan frente al resto, pero cuando juegan con Nadal es casi nula la fuerza que le pueden oponer.
Bien, seguramente vamos a tener más del deporte blanco, que es algo que nos apasiona a todos.
Exactamente, y piensen que bueno, esta semana se están jugando algunos torneos menores, ya perdió por ejemplo Juan Ignacio Chela hoy en Portugal, se está jugando también, hay algunos argentinos en el torneo de Belgrado en Serbia, y es una semana de espera rumbo a lo que es Madrid y finalmente Roland Garros y Wimbledon, que llegan entre mediados de mayo y fines de junio aproximadamente.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Hasta pronto.
Hasta pronto, nos vemos.
Chau. Pablo Schwartzman, hablando de deportes aquí, en la radio de la Universidad de Buenos Aires.